lamentablemente las cifras de accidentes e incidentes viales en la provincia de Misiones son alarmantes. Por allí las cifras de estos últimos tiempos realmente muy preocupantes. Muchos de ellos por allí tal vez vinculados con el consumo de alcohol al volante. Un tema que lo ha trabajado de manera específica la doctora Betina Balbachán, que es actual jueza de faltas 3 aquí de Posadas y que ha hecho justamente un trabajo interesante, sobre todo vinculado, ¿no es cierto?, al alcohol cero. Por eso queríamos reflexionar con ella esta cuestión, ¿no es cierto?, que nos atraviesa a todos como sociedad. Doctora, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a vos, Sergio, y a toda la audiencia.
Bueno, pareciera que estos temas periodísticos que están en tapa todos los días no es sí. del agrado, pero realmente sucede, ¿no?
Sí, tal cual. Y la sociedad reacciona cada vez ante lo trágico, pero después, todo vuelve a su cauce, a las rutinas y demás. Y es un tema que necesariamente se tiene que abordar desde lo cultural. Es lo que vengo como, cada vez que tengo la oportunidad lo expreso, porque la política del alcohol cero sabemos que implica la prohibición absoluta de consumo de alcohol al momento de conducir, ¿sí? La cuestión es ver qué significación tiene el alcohol en la vida de las personas, ¿sí? Porque el mundo normativo, este de la prohibición absoluta, claramente es uno de los aspectos de la vida de las personas. Pero las personas tienen otros mundos normativos que tienen que ver con lo social, con sus estrategias de vida, donde el alcohol tiene una presencia sumamente fuerte porque está vinculado ¿a qué? A momentos con amigos, a vínculos, a lo social, ¿sí? Entonces, estas cuestiones, la publicidad impulsa fuertemente su consumo. Tenemos el automóvil, que es capaz de ir a velocidades altísimas que ninguna autopista permitiría, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones que cuando no son abordadas, ¿sí?, entonces provocan una política pública que por ahí se queda un poco corta, ¿no?, con su alcance.
Sí, es, fíjate vos que el último caso, justamente el pasado 26, fue un trágico accidente, sí. La verdad, que después se conoció, digamos, que el chofer en realidad venía con más de 3 puntos de alcohol en sangre.
Sí. Pero en el caso de este conductor, tenía el alcohol en sangre, tenía alterada absolutamente la percepción del riesgo, que ahora charlamos un ratito sobre eso. Pero además él venía con un combo emocional, según se supo en los audios, que también es trágico, porque es caótico, un combo fatal, porque fíjense, todos vamos atravesados por emociones normalmente, y esa es la conciencia que tenemos que tener al manejar. Porque las emociones provocan eso, una distracción de lo técnico que implica, porque más allá de que tengamos automatizadas las maniobras del vehículo, la conducción es un fenómeno muy complejo. Entonces tenemos que cuidar la nuestra, la de los demás, y todos venimos atravesados por estas emociones diversas. Incluso quien viene muy feliz, viene en un estado de euforia también que lo distrae, ¿sí? Entonces, todas son cuestiones para tener en cuenta. Pero sobre todo en el que consume alcohol, se le altera la percepción del riesgo, que es la capacidad, esto nada más que esto, la capacidad de reconocer una situación como peligrosa y actuar en consecuencia. O sea, si uno pierde esto, lo pierde todo, porque pierde la posibilidad de evaluar el terreno, evaluar los posibles riesgos, las maniobras, anticiparse a maniobras que uno tenga que hacer, ¿no? Es como que esta capacidad de percibir el riesgo depende de procesos mentales, ¿no? La atención, el juicio, la coordinación, tiempo de reacción. El alcohol distorsiona absolutamente todo esto. Y ¿sí? Tenemos nuestro sistema nervioso totalmente alterado.
Hay
deterioro cognitivo.
Claro, ¿sí? Claro. Es un tema central, como bien dice usted, ¿no? la percepción del riesgo de no medir ni la vida propia ni la de los demás de alguna manera, ¿no?
No, porque además si no tuviéramos el componente emocional, que siempre lo tenemos de una u otra forma, para bien o para mal, pero sin este caso, sacando este caso último, la percepción del riesgo en sí misma, el deterioro cognitivo que le da el alcohol a esa percepción, incluye falta de autocrítica, subestimación, toma de decisiones impulsivas. O sea, imagínense, volvemos otra vez al caso del 26, esta persona que iba plagada de emociones negativas, además diciendo en voz alta que quería terminar con su vida.
Claro.
Digamos. Claro. Entonces, ahí el alcohol obviamente ayuda a eso, porque una en su sano juicio, yo estimo que si quiere terminar con su vida, no sé, se hubiera estrellado contra un árbol, ¿no? Uh-huh. Pero no contra un colectivo lleno de gente. No sé tampoco, no quiero meterme en si fue a propósito, si no fue a propósito, uh-huh. pero sí vimos la mecánica del accidente.
Claro, claro. Usted, en su experiencia, muchas veces allí en el juzgado, cuando muchos son sancionados por la justicia y eventualmente tienen que ir a hacer su descargo, ¿hay argumentos entendibles que dicen o no se da esa instancia?
Bueno, lo que ha sucedido mucho y que justamente se me dieron al momento del trabajo de campo para hacer el libro y demás, es notar justamente esto, que se abrió una suerte de grieta con el alcohol cero, ¿no? En la cual los individuos generó una suerte de desobediencia, por decirlo, pero una desobediencia técnica, ¿no? Donde la gente busca como anticuerpos, vías de escape, esas cosas que son totalmente detestables, como los grupos de WhatsApp, donde les avisan dónde están los controles para que los sorteen. Entonces, ¿qué pasa? La persona ve como un percance, como que algo malo que le sucedió, que justo se encontró con un control. Muchísimas veces no son conscientes de que provocaron, de que ellos mismos provocaron esa situación, de que consumieron alcohol. Todo esto empieza en las casas, ¿sí? Cuando se decide consumir alcohol, ¿no? Cuando el control detecta la situación. Comienzan las casas, y en esto también como sociedad hay un montón de hipocresía, porque es una práctica. Nosotros todos vemos al conductor alcoholizado como alguien que se abandonó, ¿no es cierto? Un abandono moral, cómo tomó y salió y demás, claro. Pero es una cuestión que tenemos que dejar de condenar en lo público y sostener en lo privado, porque eso sucede también, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de gente que conocemos, que sigue y participa de estas conductas y de los grupos de WhatsApp y demás. Y a veces hasta lo toman como un chiste y no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia. Hay que ser muy conscientes de esta situación, tomar conductas más solidarias y empáticas para con el resto, y darnos cuenta de que de esta manera nos protegemos a nosotros y protegemos a los demás.
Totalmente, la estaba escuchando atentamente, porque justamente no la familia como núcleo para contener, porque digamos, lamentar una pérdida después es tarde, ¿no es cierto? Y si hay posibilidad de hablarlo, como usted dice, ¿no? La tolerancia social.
Claro, claro, claro. La cuestión es, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Porque parece un cliché cada vez que uno dice, sí, la educación, etcétera. No es que estamos mandando que todo se haga en el colegio. No, estamos diciendo que una política pública es suficiente cuando además está rodeada de muchas más cosas. Y la educación es fundamental para todo esto. El ejemplo que dan los padres es fundamental. Porque muchas veces también dicen, hay una tendencia enorme a decir, sí, los jóvenes son alocados y demás. No, los adultos también. Los adultos tienen arraigada la costumbre esta de una copita nomás. Y cualquier, está comprobado científicamente, cualquier cantidad de alcohol altera las funciones básicas de coordinación. ¿Sí? Entonces, y tenemos una acción sumamente compleja como la de conducir, que también incluye la evaluación de entorno y demás. Entonces, desde el ejemplo en nuestras casas, desde la educación, desde que también, porque los colegios también son, como nos decían antes, cuando es nuestro segundo hogar, nuestra segunda sede de educación, todo esto es control social, digamos. Claro. Ese control social activo no se tiene que dar solo desde el Estado. Y ¿sí? Porque llegado el momento de estas cuestiones, se dice si había control en la ruta, si no había control en la ruta, así que paremos. Tenemos que mirar el control nuestro en nuestras casas primero. ¿Sí? Después sí, hay controles en las rutas y demás, ¿y qué pasa? Entonces se genera un grupo de WhatsApp y los evaden. No, ese agarramos una ruta alternativa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad con estas cuestiones, con esta normativa? Que no alcanza, ningún Estado es capaz de ingresar a nuestros hogares a decirnos lo que tenemos que hacer. Tenemos que adoptar esas conductas. Y a futuro, que sea el paradigma de nuestras vidas, seamos ser un poco más solidarios, que no sea una cuestión entre el inspector y la autoridad, que sea que internalicemos nosotros la norma, ¿sí? Hay cosas que nosotros hacemos naturalmente en nuestras vidas, ¿sí? Que son una norma, porque las entendemos como propias. En esto tendría que suceder lo mismo. Uh-huh. Tendríamos que internalizar esa regla.
¿Y alcanzan, digamos, pensando un poquito en el rol del Estado y las leyes vigentes, alcanzan a veces sí. las sanciones, la gente entiende por ese lado también o no?
Bueno, cuando nosotros hablamos de sanciones, la mayoría de las la totalidad, me atrevo a decir la totalidad de las políticas viales están basadas en conductas del conductor, ¿sí? Si excede la velocidad, si pasa un semáforo en rojo, si consume alcohol, etcétera. Sacar una licencia de conducir está basada en aptitudes y en habilidades y competencias, ¿sí? Pero si nosotros solo abarcamos el tema de las competencias del conductor o las falencias o las violaciones, estamos obrando siempre sobre qué, sobre las consecuencias. Justo al conductor que el control tomó y captó la conducta que es perjudicial para todos, como por ejemplo el consumo de alcohol. Pero no estamos obrando sobre las causas. Y las causas tienen que ver con esta decisión primera de tomar alcohol y sentarnos al volante. Y esta decisión primera tiene que ver con que no tenemos internalizada la regla y no tenemos la conciencia de nuestra responsabilidad sobre el entorno.
Claro.
Porque decía un sociólogo muy conocido, Nino, hablaba de la anomia boba, ¿sí? Anomia implica el no cumplimiento de normas. El no cumplimiento de normas que socialmente son beneficiosas para todos. Entonces, ¿por qué que somos bobos, digamos, que no cumplimos normas que son beneficiosas para todos? Eso era sumamente técnico, pero en esto no había otra manera de decirlo, que es una anomia boba. Estamos haciendo cosas que sabemos que nos van a perjudicar. Pero bueno, es que tiene que ver con esa puja, ¿no?, que hay entre un universo de normas, de leyes, que parecieran que están impuestas y que son una barrera a vencer, en lugar de ser una cuestión de que está puesta, una reglas que están puestas para que nos beneficien a todos. Si internalizamos esta norma y adoptamos conductas más solidarias y con conciencia de que lo que hacemos nosotros sí vale, no es una más, bueno, che, a mí no me va a pasar, porque eso también genera el alcohol. Una situación de indestructibilidad, ¿no? A mí no me va a pasar, yo todavía controlo. Ah, a mí esto no me hace nada. ¿Cuántas veces escuchamos esto? A todos nos hace algo. Y al no saber qué exactamente o cuánto nos hace, más debería frenar ese consumo.
Sí.
Y porque todos nos acordamos, lloramos, salen notas, etcétera, todo cuando pasan tragedias. Pero ¿y después qué pasa?
Sí. Y en otra de esta cuestión, ¿no?, lo cultural y con lo del conductor, como usted dice, ¿no?, porque hay otros que sin alcohol también desconocen las normas o hacen adelantamiento, como pasó el otro día también en Ruta 2, o sea, hechos que uno dice el factor humano presente siempre.
Está presente siempre el factor humano, por eso también, bueno, en este caso, lo que yo abordo siempre es la temática esta de el conductor alcoholizado fue elegido de alguna manera como el chivo expiatorio de toda la moralidad de la sociedad, ¿no? Toda su conducta es tomada prácticamente más como delito que como falta. Ojo, cuando estamos en el terreno de lo preventivo, cuando actuamos en el tribunal de faltas, si hubiera lesionados, etcétera, se actúa en sede penal. O sea, es una línea muy delgada de lo que pudo haber pasado, ¿sí? Pero bueno, el tema es que se lo toma más como una cuestión casi delictiva y de condena, la mirada social lo condena también, pero existen muchísimas otras conductas que son sumamente peligrosas, doblar en huir, en contramano, ir a altísimas velocidades, desconocer el carril, todo eso forma parte, todo eso también debe ser abordado y también tiene que ser parte de la educación. Yo veo ahora en el colegio secundario, por ejemplo, que los chicos se anticipan y tienen los cursos para su primer licencia y demás. Está muy bien, pero todo esto, así como en su momento, no sé si te acordás, Sergio, cuando los vehículos antes, o sea, era una elección, porque las cosas fueron evolucionando y ojalá evolucione esto mucho, muy rápido, ¿no? Cuando los automóviles no hacían el ruidito este que nos ensordece cuando al abrochar el cinturón, o vehículos más antiguos que los no lo tienen, fueron nuestros hijos, los que porque en el jardín le decían, en el colegio les decían, nos decían ponerte el cinturón cuando nos subíamos a los vehículos, a los grandes. ¿Sí? Entonces, si eso también sucedió, también debería suceder con todas estas cuestiones. Los contenidos estos no deberían ser estudiados al momento de rendir una licencia, que ahora al parecer cada vez va a ser más sencillo hacerlo.
Claro.
¿No? Bueno, pero estos contenidos son importantes. Las señales viales no son una sugerencia. Las señales viales son importantes. Uno ve cuando va en ruta, yo con este tema del libro, además, mucha ruta encima, ¿no? Uno ve que está la doble línea amarilla y pareciera una sugerencia. Si no ven nadie enfrente, se mandan. Sí. Pero, a ver, si está la doble línea amarilla, es porque es un terreno, digamos, estamos en subida y no es posible ver lo que sucede más adelante. Sí. Sí. Entonces, respetemos. Hay un profesor, pero es realmente un placer escucharlo, está en la detección de faltas en Mar del Plata, que es el ingeniero Ragnoli, que él habla, él empieza a veces sus exposiciones con la imagen esa icónica de los Beatles cruzando por la senda peatonal, Navy Road, y entonces él dice, tenemos que hacer las cosas bien, aunque nadie nos esté mirando, ¿sí? Él utiliza esa imagen famosa, pero es así. O sea, tenemos que respetar las señales viales, aunque creamos que son una sugerencia y que nosotros podemos hacer lo que nos parezca y que no va a pasar nada. Entonces, las señales viales fueron estudiadas por alguien que las puso en ese lugar específicamente porque las condiciones geográficas daban para que estén ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, estas cuestiones tenemos que tener en cuenta. Y en todas está arraigada esta cuestión de lo cultural, de la cuestión de no internalizar la norma como propia, de entenderla como una barrera que tenemos que saltar, ¿no?
Qué interesante lo que estás diciendo, y bueno, me quedo con esto, ¿no es cierto?, de que seguir trabajando en lo cultural y sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Y hablando de esto, estaba mirando que, no, decía justamente, ¿no?, que hasta que esto no se internalice, ¿no?, y no se trabaje con políticas concretas, lamentablemente estos casos se siguen repitiendo.
Claro, hay mucho por trabajar, eso es lo bueno. Todo arranca en las casas, el Estado está haciendo, es muy raro, que antes nos encontrábamos un montón, vos ibas por la ruta y te encontrabas con publicidad de cerveza, sí. ¿Qué es eso? Entonces en la primera, con la cuestión esta que además está estudiada por marketing y demás, el impulso, la generación de la necesidad de consumo, etcétera, en la primera parada que tenés, la gente se tomaba una cerveza porque se le generó, porque hacía calor, porque esas cosas no pueden existir. Bueno, así como muchísimas cosas, el estado de las rutas, la industria automotriz, ¿quién se mete con la industria automotriz y las velocidades posibles? Nadie. Es una industria poderosísima. Entonces, el alcohol obviamente es un componente en que tenemos que cobrar mucho desde lo cultural, desde nuestras casas, de la educación temprana. Que esto atraviese todas las líneas de control social y de educación que tengamos, pero no es lo único.
¿Sí? Bueno, doctora, parece que la actividad, digamos, de la publicación también lo lleva por otros lados, ¿no? Con encuentros, capacitaciones, y sobre todo estaba mirando una invitación que hace justamente para alcohol y menores, que también es un campo, me parece interesante, de seguir trabajando.
Sí, exactamente, que ahora se va a trabajar esto, se va a hacer una jornada sumamente interesante desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Traen mucha gente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y especialistas en el tema también, y voy a estar ahí justamente junto al ingeniero Ragnoli hablando un poco de lo que tiene que ver con la seguridad vial y el alcohol. Así que sí, se está abordando muchísimo el tema y esto es sumamente interesante porque además esto que también, y me olvidé decirlo antes, pero es importante para la reflexión, por eso lo quiero dejar, el tema que nos atraviesa a todos, que es el machismo incluso, ¿sí? Cuando vamos a una fiesta y me encuentro muchísimas veces acá en la tarea del tribunal, ¿no? Que el tomó alcohol el hombre, la mujer no tomó alcohol y el que maneja al salir de la fiesta es el hombre. Entonces, esas cuestiones, cuando uno le plantea a la persona que me ha pasado, cuando hacen un descargo, decirle, ¿y por qué no manejó desde la entrada la señora? Porque le cedieron la conducción, supongamos, ¿no? ¿Por qué no manejó de entrada ella? Y él y las caras de las personas no vas a poder creer, o sea, que es una sorpresa decir como eso, ¿no? ¿En qué mundo existe eso, no? Claro. Bueno, todas esas cuestiones como sociedad nos tenemos que plantear. Así, ¿sí? Son de construcciones desde distintos ámbitos que nos tenemos que plantear. Así que por ahí, por eso andamos como de viajecito y demás, y cada vez se agregan más cosas, sí. con el tema de la percepción del riesgo, de las emociones, vamos agregando más y más cosas para este combo, para generar, que es lo que queremos desde el lugar donde nos toque, políticas viales que sean efectivas.
Totalmente. Nosotros te agradecemos tu tiempo de compartir también tu investigación, tu trabajo y también tu función aquí en la ciudad de Posadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio. Saludos a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Bueno, es una profesional que ha dedicado justamente una publicación, Alcohol Cero, Desafíos Culturales en las Políticas Viales de Posadas, la doctora Betina Alejandra Balbachán, que actualmente es jueza del Tribunal de Falta 3 de Posadas, puntualizando, ¿no?, esto de seguir trabajando desde las políticas públicas y también desde la sociedad.